Hola a todo el mundo. En el episodio de hoy del podcast de Dani Cultura, que es este que estáis escuchando ahora mismo, hoy voy a tocar temas que vosotras y vosotros sois las personas que los planteáis, porque voy a hablar acerca, en torno sobre todo, a vuestros comentarios que vais dejando por aquí y por allá. Y ya sabéis que este es mi formato favorito y además me da para hablar de muchas cosas, así que no os lo perdáis. Comenzamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Y efectivamente, vuelvo a insistir en que este es el formato que a mí más me gusta, porque fundamentalmente es improvisación pura y dura, más allá de leer los comentarios que, como digo, vais dejando por aquí y por allá. Y es que además, todos los comentarios que dejáis, yo los leo todos, de hecho los contesto todos. Y si se me ha pasado alguno, precisamente en los comentarios de este capítulo del podcast, lo dejáis y me decís dónde no he contestado lo que hayáis dejado, porque se me habrá olvidado. Así que también me permite todo lo que vais dejando, todas vuestras aportaciones, para mí son muy valiosas porque me enseñan muchísimo y yo aprendo mogollón de todas y todos, porque lo más bonito de todo esto que se ha generado en torno a Dani Cultura, siempre lo digo, y es la comunidad que ha ido conformándose en torno al proyecto, porque de verdad que hay gente, hay personas increíbles, hay al final una comunidad. Yo siempre creo que es algo pues que es mucho más valioso que la individualidad, que por cierto es lo que impera a día de hoy, ¿no? Pero es cierto, de igual forma, que las comunidades al final, pues donde una persona individual no llega, pues llega otra, y si esas personas se juntan, pues evidentemente, y van en la misma dirección, pues sacan adelante más cosas. Y sin más dilación, precisamente los comentarios que voy a extraer de manera inicial, lo saco de un episodio, sí, es un episodio al final del canal del YouTube, al cual os invito a que os suscribáis, si no lo estáis ya, pero es uno de esos cortos documentales que hago gracias a, como ya sabéis, a la cámara de fototrampeo, de la cual voy extrayendo muchos vídeos muy interesantes, y este episodio, o este documental, lo titulé Ecosistemas Biodiversos. Lo titulé así porque era un vídeo en el que os mostraba las mayores rarezas que había conseguido de la cámara de fototrampeo. Y uno de los comentarios ya me da para decir, joder, pues fíjate, yo no había caído que pudiese ser este ser. La cuestión, uno de los clips, digamos, que saqué de la tarjeta SD de la cámara de fototrampeo, mostraba cómo un ave nocturna, yo no lo sabía, no estaba muy seguro, sí que esta especie la había barajado, pero no sé, yo siempre me pongo en la situación de, bueno, lo más normal o, bueno, no sé. La cuestión, que ese clip del que os hablo es un ave como a una hora bastante, bueno, eran las 10 de la noche, era ya noche, precisamente, y salía delante de la cámara como atrapando algún tipo de polilla. Y yo sugerí que pudiese tratarse pues de algún pequeño halcón tipo cernícalo o algo así, que cazase un poco entrada la noche o lo que sea. Sin embargo, Esteban, de La Sombra de la Realidad, un canal del YouTube al cual os invito a que os suscribáis, comenta: muy interesante, como de costumbre. Ese pájaro nocturno posiblemente sea un chotacabras. Curiosa especie, nocturno e insectívoro, dice el bueno de Esteban. Gracias, Esteban, porque es verdad que después, consultando pues eso, hábitos del chotacabras y las formas, comparándolo con la imagen, pues podría darse la verdad. Y es que es cierto que el chotacabras, bajo mi punto de vista, creo que es una casualidad brutal el haber podido captar esa imagen, porque si buscáis imágenes de este animal en internet, de este ave, es un pájaro, el vuelo podría asemejarse al de un pequeño halcón. Las alas así como muy angulosas, por decirlo así. Pero es que, para mí, lo más curioso de este ave es cómo se mimetiza con las cortezas de los árboles, por ejemplo. Se apoya en ramas, por ejemplo, se agacha, no se le ve, y es que es prácticamente, vamos, invisible, prácticamente. Lo que más destacan son unos enormes ojos, precisamente para sus actividades nocturnas. Entonces, como os digo, los comentarios de que vais dejando, pues a mí me aportan mucho. Y es más, luego ya tocaré ese tipo de contenido que voy dejando, de rastros. Ya hablaré después más a fondo de ellos. Pero también me gusta colgar vídeos en los que yo sugiero algunas cosas, pero no, digamos, determino con rotundidad lo que es. Por ejemplo, este rastro es de gato montés al 100%. Bueno, pues puede que sí, puede que no. Entonces, siempre va a aparecer alguien que tenga más conocimientos que yo, simplemente por experiencia, como por ejemplo Esteban, que está constantemente en el medio, y Esteban tiene una curiosidad tremenda y conoce mucho su entorno. Entonces, pues mira, no, yo no había caído que pudiese efectivamente ser un chotacabras, y efectivamente, valga la redundancia, casi fijo que es un chotacabras lo que aparece en ese corto documental, que os invito a que le echéis una ojeada tanto a ese como a los demás. Y otro perfil que suele comentar esos vídeos que cuelgo, que normalmente suelen ser shorts de rastreo y tal, es Fototrampeo Cántabro, otro canal que, por supuesto, bajo mi punto de vista, es referencia en temas de fototrampeo y cosas así. Comenta que muy buenas capturas, Dani, pero me quedo con los corzos. Nada fácil grabar ese momento. Felicitaciones. ¿De qué momento están hablando José y Marga, que son las personas que hay detrás de Fototrampeo Cántabro? Y muchas gracias, amigos. Conseguí grabar el apareamiento de unos corzos. Y yo, una de las cosas que decía en el vídeo, que yo no sabía exactamente si esa grabación era algo más o menos habitual o fácil de conseguir. Y se ve que no. Pero es cierto que donde, en esos vídeos normalmente que os muestro, es que he encontrado un verdadero filón. Y me da mucha rabia andar quitándola de ahí, la cámara de fototrampeo. Que ahora mismo no está muy cerca de ese punto, pero no está ahí. Está como en unas sendas aledañas a esa zona. Y esa zona, para la gente que no esté habituada o no sepa de lo que estoy hablando, para poner en contexto, es como una especie de pequeño claro en el bosque con un regato que no se seca, ni siquiera en verano se secó. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un punto pues de gran atracción para la fauna, pues para beber. Y claro, como ahí hay mucho insecto, pues al final los insectos, esa cadena trófica que se va generando en torno a insectos, pues los insectos atraen aves, otros insectos, roedores, los roedores atraen a otro tipo de carnívoros, las aves, bueno, ya sabéis, lo que es la cadena trófica. Entonces, claro, ahí esa zona es como un imán para la fauna silvestre. Entonces ahí he grabado lobo, he grabado corzo, he grabado jabalí, bueno, que esos son los más habituales, pero he grabado garduñas, he grabado murciélagos, he grabado muchas cosas muy interesantes. Y es cierto que es complicado. Es complicado porque es que esa zona os sorprendería, no voy a decir dónde está, para no dar pistas, pues para gente que no quiera hacer el bien a la naturaleza, ni a los integrantes de ese ecosistema, pero está sorprendentemente cerca de población humana. O sea, es sorprendente dónde está. Entonces, bueno, es un punto muy... Bueno, pues que es un filón. Es un filón y es un filón y punto. Y otro comentario que dejaron por aquí es de Humanum Sapiens ADN. Ese es como se llama el perfil y comenta. Primero, darte las gracias por compartir y felicitarte el nuevo año. Efectivamente, feliz año a todas y todos. Por otra parte, creo que te vendría bien hacerte con más cámaras para colocarlas en diferentes sitios. Ya sé que todo depende de la economía que cada uno pueda permitirse gastar, pero yo lo que he hecho es buscar y comprar cámaras baratas chinas, por ejemplo, en Alibaba, bueno, en sitios así, etcétera. En fin, gracias por el comentario y varias cosas que apuntar. Efectivamente, he pensado en aumentar la cantidad de cámaras de fotorampeo. Lo he pensado y de momento lo he desechado. Y una de las razones es porque no creo ya visteis que hice un contenido específico de decrecimiento. Y de verdad que yo cada vez intento ir más en línea con lo que pienso y predico, por decirlo así, ser más coherente con mis pensamientos. Porque es verdad que es muy fácil pensar que si he tenido éxitos más o menos interesantes en esto del fototrampeo con una cámara, ostras, pues compro un par de ellas más, así baratas, porque las hay bastante económicas. Y bueno, pues seguramente tendría cosas muy guays para poder mostraros aquí en el canal. Pero esa lucha intestina que tengo yo, porque es verdad que lo he pensado y lo he barajado y demás, pero entra en conflicto con este otro pensamiento mío de intentar evitar el consumismo y todo eso. Además, que muchas cámaras de fototrampeo que no son solares, pues gastan mogollón de pilas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso para mí es un gasto económico y un daño medioambiental tremendo. Entonces no quiero, me resisto a seguir con el tema de las cámaras de fototrampeo, aumentar, digamos, el parque de cámaras de fototrampeo, al menos de momento, y sin una razón de un peso tremendo. Prefiero ir rastreando en torno a la cámara de fototrampeo, ir rastreando yo y ver qué campea en torno a la cámara de... a la cámara con la que voy registrando estos vídeos, la cámara de fototrampa, la fototrampa, y ir moviéndola. A pesar de que me fastidie moverla de sitios que, bueno, pues son filones, como os dije antes. Entonces, de momento no voy a aumentar ese número de cámaras por esta razón que os digo. Además que el hecho de la propia fabricación de más cámaras de fototrampeo, pues eso tiene ahí una tecnología, unos materiales que nos sorprendería saber que por cuatro perras al final hay unos materiales que de los cuales nos hacemos, bueno, de los a los bueno, de, digamos que somos, los tenemos muy, muy accesibles para al final para un hobby. Entonces, bueno, de momento, a no ser que sea para una, bueno, pues eso, por una razón muy importante, que ya veis que esto tampoco es que sea muy importante, pero bueno, pues no quiero aumentar el tema de las cámaras precisamente por este motivo. De hecho, este año es muy probable que haya bastantes cambios. Es muy probable que no fijo, pero es muy probable que haya cambios en el canal, que ya os iré diciendo, que afectarán a muchas cosas y entre ellas a la cámara de fototrampeo. ¿Por qué? Pues porque puede que haya un cambio de ubicación en general de todo. Pero bueno, ya os iré contando ese tipo de cosas, porque puede ser algo muy guay. Así que los comentarios que tenía preparados para esta primera parte del episodio, ahí está, lo habéis escuchado, ya os taché. Así que vamos al siguiente contenido y va a ser precisamente uno de los últimos episodios del último episodio del podcast que es una nueva entrega de ese diario de pastoreo, y lo titulé Del entorno al final del día. En él os hablo, pues un poco, y bueno, ya sabéis cómo funciona eso, y si no, os lo digo yo ahora mismo. En base a unas grabaciones que hice durante el verano cuando fui a visitar a mis colegas de allá arriba del pastoreo, pues yo, cuando les he ido a acompañar, pues yo hacía ciertas grabaciones con algunas reflexiones in situ, y en base a esos audios, que aún atesoro y me traen muy buenos recuerdos, pues voy creando pues un pequeño contenido. Y entonces aquí comenta José Antonio, que hola José Antonio, ya sabéis que José Antonio es un miembro muy destacado del proyecto de Anicultura y es mecenas por 1,99 aquí en el YouTube. Así que si queréis aumentar vuestra participación, pues podéis haceros mecenas por 1,99. Incluso comprar merchandising en latostadora.com. Después de este spam pequeño que os acabo de hacer, comenta José Antonio en ese episodio. Serías un pastor muy competente. Con tu capacidad de observación, con el respeto por lo que haces, tu conexión con la naturaleza, el trabajo en equipo, en fin, como todo lo que haces, gracias, Dani. Jolín, gracias a ti, es que esto me da para reflexionar mucho, José Antonio. ¿Por qué? Porque es que esto del pastoreo es una labor, bueno, es una labor que va más allá de un puesto de trabajo. E incluso diría que va más allá de un oficio, porque un oficio es un zapatero, por ejemplo, o un herrero, ¿no? Pero es verdad que esas personas están como en un taller y, bueno, es algo más asimilable a un puesto de trabajo. Pero el tema de un pastor o una pastora, lo que es el pastoreo, es una cuestión que va más allá de un puesto de trabajo. Es como una especie, bueno, es una especie, no, es una manera de vivir. Pero ya no solo es una manera de vivir, sino es una manera de entender muchos aspectos, como por ejemplo puede ser la naturaleza, e incluso como por ejemplo puede ser el consumo de ciertos productos, porque no es lo mismo carne de pasto que carne de una granja en intensivo, como podéis comprender, o es una, también es una actividad que te conecta de una manera que yo jamás había tenido, de una manera, una conexión tan grande con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es que estás allí, o sea, pero es que no es que estés allí, es que cuando estás desarrollando toda esa labor, todas esas actividades pastoriles, estás tan en la naturaleza como puede estar el corzo, el zorro, el lobo, el oso, el jabalí, el ciervo o las ovejas, o los mastines o los perros de careo. Es una cuestión muy, que, entendedme, coged esto con todas las reservas que queráis, pero es algo muy espiritual, es algo muy que va más allá, te entra como muy dentro, valga la redundancia. Y sé que es complicado de comprender si no lo vives. Pero una vez que lo vives o lo descubres y te gusta, claro, pues si no te gusta, pues te piras y fuera, ¿no? Pero si te gusta y tienes cierta afinidad por esos asuntos, por el asunto de la biodiversidad, la naturaleza, ciertos tipos de consumo, bueno, pues es algo que, como os digo, trasciende todo. Trasciende muchas cosas, porque, por ejemplo, algo de lo que hablaba en el episodio era de cómo vivías un poco conforme a la luz solar. Y eso te cambia toda la película, ¿eh? Te cambia toda la película porque estamos a día de hoy en las sociedades modernas, en las que todas y todos ahora mismo, o la mayor parte de las personas, estamos inmersas e inmersos. Al final vivimos un poco a nuestro antojo. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ser la persona más noctámbula de este mundo y yo qué sé, acostarme tarde, y lo puedes hacer. Lo puedes hacer porque tienes disponibilidad de luz eléctrica cuando te dé la gana. Y hablo del norte global, por llamarlo como se le dan llamar a esta zona en la que, por ejemplo, estoy yo, aquí en Europa, en España, en León. Pues podrías hacer ese tipo de vida más noctámbula o, bueno, tienes esa capacidad. Pero allí, con el tema del pastoreo, no es que te lo impida, pero no te invita a hacerlo. ¿Por qué? Porque la noche, allí arriba, te envuelve de tal manera que te das cuenta que la noche es para hacer otro tipo de cosas. Es para bajar las revoluciones mucho, muchísimo. Y claro, te cambia la película. Entonces vives un poco pues con la luz del sol prácticamente. Y cuando ya la noche te envuelve del todo, pues estás tan relajado pues que lo único que quieres es meterte en el saco de dormir donde estés en cada momento, ¿no? A dormir, vamos, en general. Entonces, claro, es una situación pues que te cambia la película. El hecho de vivir con las horas, o sea, con lo que es el día más, vamos, lo de vivir con el sol, como se suele decir, ¿no? De hecho, os voy a decir que yo hacía tiempo que no dormía tanto. Es que cuando dormía allí, es que es increíble. O sea, dormía igual 10 horas o una cosa así. Y encima dormía fenomenal, porque es que bajabas tanto las revoluciones que descansabas muchísimo. Yo descansé allí arriba muchísimo. Claro, pensad que a día de hoy, aparte de que lo de dormir 8 horas, bueno, hay gente que eso lo lleva a rajatabla. Yo, por ejemplo, pues no. Cada vez lo intento hacer más, pero es cierto que 7 horas, 6, 7 horas suelo dormir. Hay veces que 8, pero 6, 7 horas por ahí. Pero claro, al final, terminas el día pues igual después de ver algo en la televisión, aunque yo no soy mucho de tele, pero bueno, al final participas un poco en la familia, ¿no? o al final acabas viendo algo en internet, en el móvil, o lees y tal. Entonces, claro, el cerebro lo tiene siempre activo. Entonces duermes, pero yo creo que hasta que se bajan esas revoluciones, pues igual llevas, digamos, dormido una hora y pico. Entonces, como que descansas menos, por decirlo así. Pues allá arriba, claro, por el hecho de vivir al ritmo del día y la noche, pues es una pasada lo que yo allí, vamos, yo dormí como un lirón y descansé muchísimo. Y después de toda esta reflexión y esta pequeña chapa que os he apretado, vamos a pasar a otro vídeo que titulé El misterioso bosque de mi territorio habitual. Y en este vídeo hacía varias reflexiones de cómo iba yo campeando por una zona muy concreta de, como digo, mi territorio de campeo habitual. Mi territorio habitual por el que suelo ir a pasear por el monte, a hacer el tema este del fototrampeo, seguir rastros, bueno, en fin, por donde voy al monte habitualmente, es un lugar de un bosque, sobre todo de especies de hoja caediza, de un bosque caducifolio, aunque tiene zonas de pinar, que como bien sabéis, son árboles de hoja perenne, que siempre tienen hojas. Entonces, hay una zona, una zona de pinar, que linda, con un robledal y de monte bajo y demás, que podéis ver en ese vídeo del que os hablo aquí. Bueno, pues que hay como un cambio muy brusco de ambiente y de ecosistema, y a mí siempre me da a reflexionar una cosa. Y es que yo soy un devorador de la obra de J.R.R. Tolkien. Me gusta mucho el tema de esas novelas El Hobbit, El Señor de los Anillos, Silmarillion, Cuentos Inconclusos, ¿qué más? Los Hijos de Húrin. ¿Qué más he leído de eso? Bueno, me faltan muy pocos para terminar ya todo lo que se ha ido publicando. La caída de Gondolin, cosas de esas. Bueno, hay mucha literatura al respecto. E insisto, si os gustaron las películas, las novelas, nos van a flipar, porque son muchísimo más completas, ahondan en aspectos en los que efectivamente en un largometraje es imposible profundizar, porque serían muy largas y muy costosas de llevar a cabo. Así que os recomiendo de verdad que si os gusta este tipo de novelas, profundicéis, porque os va a gustar. Y es más, si os gusta la naturaleza y el tema de ir al monte, el campeo por el monte y tal, es que en realidad todos estos libros son al final como un viaje por el monte, en el que empiezas a ponerte un poco en esa tesitura de un viaje por el monte, unas zonas increíbles de bosque, de monte y demás, y diferentes aventuras. Es genial. Es como lo dice, como este tipo de cine de road trip, cuando, bueno, eso, por la ruta 66 americana, al final es un road trip. El Hobbit es un road trip. De hecho, la coletilla del libro del Hobbit es un viaje inesperado, algo así es, ¿no? Pues efectivamente eso es. Y El Señor de los Anillos, lo mismo. Es muy guay. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando voy a campear, pues, y llego a esta zona de este pinar, de uno de estos pinares de los que os hablo, concretamente el que os muestro en este vídeo, a mí me recuerda mucho al Bosque Negro de la Tierra Media. Un lugar en el que se supone que Sauron, para, bueno, esto os lo digo ya para la gente que esté más metida en ese tipo de novelas o incluso ya habéis visto las películas, pues hay una zona ahí, Dor Guldur, que ahí se refugió Sauron en forma de nigromante, ahí hubo sospechas y Gandalf fue, bueno, ahí hay una historia. Bueno, y es una zona en la que hay elfos del bosque y es una zona también como que, bueno, pues que tiene misterio. Y ese pinar, y ya vamos más a lo más objetivo, más allá de este tipo de subjetividades de las que os estoy hablando ahora mismo, pero ese pinar es verdad, por el que camino, que si bien no hay elfos, ni seres mitológicos, ni nada por el estilo, claro, cambia por completo tu camino, tu caminar en ese momento. Pasas de un monte bajo en el que hay muchas aves, hay pequeños mamíferos, sobre todo las aves son lo que más escuchas, hay ruido, hay como una especie de bullicio, aunque es cierto que al paso de las personas, pues el sonido baja, porque al final no se entiende la naturaleza como una amenaza, y no me extraña. La cuestión es que cuando entras en ese bosque, por no decir cuando te adentras más profundamente en el bosque, hay el silencio sepulcral. Es sepulcral y es siempre como que te genera se crea como una especie de atmósfera muy cargada, que, bueno, en fin, que pesa. Y encima a esto hay que sumarle que hay veces que en los pinares les gusta mucho rascarse, tienen muchos rascaderos los corzos, e incluso los lobos campean mucho por los pinares. ¿Qué pasa? Que los corzos hay veces que hay épocas del año en las que te meten unos sustos del demonio porque ladran mucho, hacen una especie de ladrido cuando te detectan y claro, te asustan. Entonces, pues a mí es como que mi imaginario, ese bosque es un poco un bosque misterioso y me recuerda a ese Bosque Negro de Tolkien. Y en ese vídeo, además, también hablo de que, bueno, pues eso, que podemos ir a caminar por el monte, pues con la idea de, ya no solo de ir a observar naturaleza ni todo eso, sino, bueno, crear una especie de pequeña culturilla propia que te hace más ameno el pasear por el bosque. Y además, le vamos cogiendo como cariño a todas a las zonas en las que vamos, digamos, como dotando de un cierto carácter personalista, por decirlo así. Para mí, el bosque por el que suelo ir, pues no es un bosque más. Es el, no sé, ese, pues eso, es el bosque, esa especie de pinar misterioso, es la zona de donde yo sé que camina, que campea Luisito, que es el corzo que más he grabado en la zona donde la cámara de fototrampeo capta a los animales. Por no sé qué sitio he encontrado ciertos rastros del lobo. Entonces, bueno, quiero decir que para mí es un bosque ya muy concreto y que le tengo ya un cariño especial. Y como os digo en este vídeo, yo creo, en mi opinión, aunque, bueno, sí, es mi opinión, pero creo que estoy bastante en lo cierto, aunque ya me lo diréis. Pero creo que si le vamos cogiendo cada vez más cariño a según qué zonas, ya no te da lo mismo un pinar. Yo si, por ejemplo, ahora se prende o talan la mayor parte de ese bosque o se quema, como digo, por un accidente o por una negligencia o por un pirómano o pirómana, etcétera. Ostras, yo os digo que yo creo que para mí sería un golpe durísimo. Sería, no sé si deciros algo tan fuerte, pero sería como casi perder a un ser querido. Entonces, si tuviésemos más amor por esas zonas, creo que habría una, pues un respeto medioambiental mucho mayor del que de hecho hay a día de hoy. Y José Antonio comenta aquí: cuando me voy de viaje, casi siempre busco contacto con la naturaleza. Y ya llevo varios años, sobre todo después de la pandemia, que me encuentro con muchas zonas masificadas, con demasiados coches muy cerca de espacios frágiles, con demasiado ruido y basuraleza. Me da un poco de hartazgo ver tanto postureo y tanto selfie para redes en vez de estar disfrutando de los paisajes. Hacen como un consumo compulsivo de parajes naturales. En mi opinión, hace falta mucha educación ambiental. Si no, esto irá a peor. Gracias, Dani. Y gracias a ti, José Antonio, porque yo no lo podría haber explicado mejor. Porque, como veis, yo me disperso mucho. Y José Antonio ha sido mucho más concreto y te lo agradezco. Eres mi brújula muchas veces, José Antonio. Pero es cierto. Al final es como que estamos haciendo de la naturaleza también una especie de producto de consumo. De consumo para las redes sociales, de consumo para decir que, para ponerme una foto de perfil súper guay para no sé qué red social, de consumo, consumir, consumir y consumir. Y lo que hay que ir es a la naturaleza a cuidar, cuidar, cuidar y amar. Y ya está. Y quizás, aunque esto es más ampliable, más que a esto, se puede ampliar a muchas cosas, como por ejemplo ir a un concierto de tu grupo o artista favorito y te dedicas a grabarlo todo en el móvil. ¡Ostras! Apaga el móvil, guarda el móvil y disfruta ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de guardar más experiencias en el disco duro del cerebro que en el disco duro del móvil. En fin, pero bueno, eso son cosas que pienso yo. No sé si lo pensará mucha más gente. Y aquí comenta Jairo de Entomopatía con Jairo, por supuesto, un canal imprescindible, imprescindible. Y comenta Jairo: los que soñábamos con la bibliografía de Tolkien, te entendemos. Yo también defendería ese entorno. Qué pasada de bosque, Dani. Y qué importante esos pulmones verdes. Me he sentido un elfo viendo tu vídeo. Gracias, Jairo. Pero es verdad que yo no sé si le damos la suficiente importancia a los bosques. Porque hay veces que igual pensamos a lo grande, ¿no? Y decimos, ¡oh, el Amazonas! Que no me malinterpretéis. Por supuesto. Las consecuencias a nivel global de la pérdida de ecosistemas, como por ejemplo la selva del Amazonas o la selva de la zona más central, más ecuatorial de África, y cosas así. Bueno, eso sería un desbarajuste climatológico y medioambiental que no nos podemos hacer ni una idea. Pero a otro nivel más local, los bosques que tenemos en torno a nosotras y nosotros son cruciales, porque es que no es que llueva y se generan los bosques, no. Es al revés. Los bosques atraen lluvia. Atraen lluvia porque hay un ambiente, digamos, con menos temperatura, con más humedad, que favorece unos microclimas que crean lluvia, y esa lluvia al final como que va atrayendo más humedad y, bueno, en fin. Es un tema muy complejo, el ciclo del agua, por decirlo así, y microciclos de agua. Pero bueno, lo cierto es que, no sé cómo deciros, los bosques tienen una importancia colosal y hay que empezar a defenderlos mucho, y hay que estar más atentos y atentas que nunca. No sé si os estáis dando cuenta que últimamente hay muchos mensajes de que la nueva energía renovable es la biomasa. Que no os adornen las cosas. Biomasa es lo mismo que decir quemar madera. Entonces hay que tener mucho cuidado con los bosques que tenemos a nuestro alrededor. Puede que tengamos disgustos en las próximas fechas. Así que hay que estar atentos y atentas con esto de la biomasa. Y Alejandro García López comenta también en este vídeo: yo siento que en el monte estoy en mi sitio, en la civilización no me centro. Cada rutuca suma y aporta. Lo que más me fastidia, aunque pone otra cosa, ya sabéis, es la pila de mierda que sigo encontrando por el monte. Está de moda la montaña, pero la gente no tiene conciencia. Llega la berrea y viene gente que no son los habituales y las cunetas están llenas de mierda. Ahora la temporada de caza. Que no digo que sean todos, pero bueno, llena, dice Alejandro, que llena la bolsa que lleva para recoger basura de la naturaleza siempre hasta arriba. Papel albal, de los cazas a la gente que va por ahí, que si latas de sardinas, que si botellas de no sé qué. Una pena que no todos los que vamos al monte sepamos valorar el lugar y respetarlo. Gracias, Alejandro, por tu comentario. No puedo estar más de acuerdo, porque efectivamente todavía no lo he publicado, pero tengo que publicar un vídeo que hice después de encontrar, bueno, ya lo veréis. Pero es verdad que es que el monte está muy bien que todos y todas lo disfrutemos. Y no está mal que la gente vaya al monte precisamente para que la gente, las personas, le tengamos cada vez más cariño y le tengamos cada vez más respeto y, por tanto, lo cuidemos. Pero es cierto que parece que la gente, en lugar de ir con una bolsa y volver y marchar del bosque o de la naturaleza con esa bolsa llena de restos, es como que lo llenamos cada vez más de basura. Porque es verdad que yo, cuando, por ejemplo, vas siempre al mismo sitio, como es mi caso, no sé que siempre vaya al mismo bosque, ni por las mismas rutas, pero bueno, voy casi siempre por las mismas zonas. Claro, veo que hay, o sea, que hay, que digamos que la mierda se repone, ¿no? Y yo siempre, o sea, puedo asegurar que siempre marcho de allí con las bolsas, con una bolsa bastante llena de, pues eso, bolsas de snacks, latas, botes de cristal del pastor que anda por ahí, porque no es, es cierto que no toda la gente que se dedica al pastoreo es igual de respetuosa que todo lo bucólico que os dije antes, que también existe, por ejemplo, yo y la gente con la que traté este verano, y más gente que ya estoy conociendo. Pero es cierto que cuerdas, restos de cuerdas o alambres o bueno, hay mil cosas. Hay mil cosas que dan verdadera lástima ver y a mí me cabrea mucho, la verdad. Y es que es verdad que es cierto que está bien que la gente vaya y disfrute la naturaleza y aprenda y se empape de ello, de todo esto y lo ame al final. Para que todas y todos salgamos beneficiadas y beneficiados porque ese respeto redundará en el beneficio de todas y todos. Pero, ostras, no me fastidies. Es que es verdad que... Bueno, es que esto de la basuraleza a mí me revienta, porque vas con toda tu buena intención al monte a intentar disfrutar y muchas veces marchas marcho con unos rebotes del 3, porque es que es verdad que hay muchísima, 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 pero que muchísima basura en el monte. Y no puede ser. Y ahora, después de cerrar esto de los vídeos, porque ahora me voy a centrar en, concretamente, bueno, son tres shorts, pero voy a resumirlos en un asunto que está muy guay. Os voy a poner en contexto. Bueno, para empezar, es un short que inicialmente hice, porque de vez en cuando hago un toque de atención a Jairo de Entomopatía con Jairo. Encuentro algún insecto que me llama la atención por la razón que sea. Entonces hago el vídeo o el short y menciono a Jairo para que nos regale con todos esos conocimientos entomopáticos de insectos que él tiene y que él atesora en muchas cuestiones y una cuestión fundamental es en el control biológico de las plagas de, pues eso, de huertos, de todo esto. Algo que, vamos, si no conocéis, por la razón que sea, debéis de conocer, porque las plagas se combaten de mejor manera, o sea, la mejor manera de combatir las plagas es con control biológico, porque va a ser, sobre todo, para tema de huertos familiares. Otra cuestión, son en explotaciones grandes en las que hay un tema productivo y los jefes aprietan por detrás. Y si tienes que sacar adelante una plantación, pues bueno, pues hay que sacarla. Y el consumo, el mundo en el que vivimos es como es. Yo no soy ajeno a él y no vivo en los mundos de Pipermín, para que me entendáis. Pero es verdad que, sobre todo en huertos familiares y en pequeñas explotaciones incluso, creo que lo más viable y mejor para todos, para las personas, para el planeta y para el reparto justo, ya sabéis, temas permaculturales, esas éticas permaculturales que siempre tengo presente, pues creo que lo mejor es el control biológico de las plagas. Y entonces uno de estos vídeos que os digo, etiqueté Jairo y grabé lo que yo sabía que era una cochinilla, pero no sabía cuál era. Las cochinillas son unos bichejos que a mí me traen a mal traer. Bueno, os voy a contar un caso. Hace un par de años compré un jazmín. ¡Oh, más guay! Un jazmín genial. ¿Y qué traía el jazmín? Cochinilla algodonosa. La madre que me parió. Es que se ha extendido que alucináis. He intentado hacer de todo. 2 años después las estoy controlando, pero me está costando Dios y ayuda. De hecho, ahí el control biológico que estoy haciendo soy yo con el dedo. Y hasta que no he estado súper encima de este asunto, de esta plaga, machacando con el dedo cochinilla algodonosa, nada de nada. Pero de nada. De hecho, incluso en invierno, el invierno pasado, ese jazmín lo dejé en la intemperie para ver si el frío, las heladas de aquí de León, que siguen siendo fuertes, a pesar de que las temperaturas ya no son tan bajas como antes, y ahora vamos a adentrarnos en esto, que ya veréis que es muy interesante esto, de lo que os voy a hablar ahora, pues a ver si acababan con el tema de la cochinilla, y nada. Llegó la primavera y aparecieron otra vez las cochinillas. Metí ese jazmín para dentro de casa, para que no se me extendiese por el pequeño huerto que tengo aquí en casa, en el patio de casa. Y entonces, ¿dónde fueron las cochinillas? Pues a plantas de interior. ¡Buf! Ahora las tengo más controladas que nunca, pero bien es cierto que estamos en invierno. Aunque a finales de verano creo que ya más o menos las tenía, pero seguía habiendo, ¿eh? Lo que pasa que al estar en casa, pues yo creo que tienen menos capacidad de movimientos y son, para mí, más fáciles de localizar. En fin, las cochinillas son un problemilla. Entonces etiqueté a Jairo y la cochinilla en cuestión era una cochinilla acanalada. Y claro, yo recordaba que esa cochinilla algo había dicho Jairo en su canal. Y por eso la etiqueté y de hecho se lo dije ahí en el vídeo. La cochinilla acanalada medirá como medio centímetro, algo menos, algo más, por ahí. Y es blanca, son como algodones, ¿no? Y acanalada es porque en la parte trasera se ve como unos canales, como un, ¿os dais cuenta este tejido que se llama canalé? Pues va desde esos canales, esos surcos, digamos, en el abdomen del animal, van desde la cabeza hasta la parte trasera, ¿no? Y recorren todo en sentido, vamos, de manera longitudinal el animal, el insecto. Y en esa bolsa, el ovisaco, que es como se llama, es lo que más acanalado está. Y dentro de ese ovisaco, que si relacionáis la palabra, hay huevos. Ovisaco. En ese saco hay ovis, huevos. Pero es que está lleno de huevos. De hecho, id a esos shorts que vais a flipar lo que hay dentro, porque con una lupa y unas pinzas, bueno, pues hice, digamos, la autopsia. Bueno, la cuestión es que a Jairo le sorprendió muchísimo el hecho de que la cochinilla acanalada estuviese en estas latitudes, en León. ¿Por qué? Porque es una especie muy mediterránea. ¿Esto qué supone? Pues que es una especie que las bajas temperaturas no le enrollan tanto como a otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos demuestra esto? Que las temperaturas en León no son lo que eran. Entonces, el hecho de que el cambio climático haya hecho que la media de temperaturas haya aumentado permite que haya especies de todo tipo, y por supuesto insectos, que colonicen otras zonas en las que antes no podían vivir. Entonces, ¿esto qué supone? Para que veáis las relaciones que puede tener el cambio climático. Y muchas veces decimos, va, bueno, sube la temperatura, ¿qué más me da? Ya que más te da, pero es que hay plagas a las que precisamente ni las personas ni la fauna local están acostumbradas ni acostumbrados. ¿Y qué pasa? Pues que puede haber plagas, puede haber pérdidas en explotaciones agrarias y demás. ¿Esto qué significa? Subida de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que imaginaos las implicaciones que puede tener el cambio climático, la subida de temperaturas. Es que es increíble. Y de hecho esto, este tipo de asuntos, por ejemplo, encontrar cochinilla acanalada en el norte de España, bueno, pues son como pruebas de que efectivamente hay un cambio climático y un aumento de temperaturas. Y esto lo digo a pesar de que cuando se pronuncian estas palabras, cambio climático y cosas así, pues es que apareceré en algún rastreador de algún pues puedo decirlo, de algún demente que no que sea negacionista. Efectivamente, amiga y amigo, si eres negacionista del cambio climático, eres un demente. Pues, pero es que existe, precisamente esto son pruebas de ello, como en otras latitudes. Pues, de hecho, ya vemos que aquí hay ahora enfermedades que transmiten mosquitos que antes ni se acercaban a la península ibérica y ahora pues ya los tenemos aquí. En fin, cosillas que, bueno, pues que van... pues que van apareciendo y que van demostrando pues que hay un cambio climático. Y para terminar este episodio, que ya veis que siempre que tocamos el tema de los comentarios, a mí me da para hablar mucho, empiezo a tirar del hilo, de un hilo de otro, y es que gracias de verdad por todos los comentarios que me dejáis, porque a mí me dan para hablar mucho y para aprender. Y precisamente de eso quiero hablar, de lo que me enseñáis cuando publico, por ejemplo, y es de lo que quiero hablar, contenido acerca de rastros en la naturaleza. Yo, personalmente, me gusta encontrar rastros, me gusta seguir sendas, me gusta ver qué excrementos hay aquí, qué tiene el excremento. Cada vez, después de haber leído muchas cosas, pues vas haciéndote una composición de lugar de lo que pasa en la naturaleza más acertada, como por ejemplo... pues a finales de otoño, principios de invierno, ves que, bueno, pues que es más fácil encontrar rastros de lobo, pues porque están perimetrando toda la parte más externa de su amplio territorio, o durante la berrea, en qué momentos vas a encontrarte ciervos, o cómo se comportan, o bueno, en fin, la época de celo del corzo que van persiguiendo a las hembras y que se van agrupando, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pero a mí me gusta publicar cosas de rastros que vea yo más o menos en base a conocimientos que yo tengo, claro, después de además de muchos años de campear. Pero yo soy consciente de que me faltan muchos conocimientos. Pero a mí me gusta publicar aún así asuntos referentes a esto del rastreo, porque siempre acaban apareciendo personas con más conocimientos y que les gustan estos vídeos que, pues, complementan ese vídeo que yo subo. ¿Y qué conseguimos con eso? Aprender y debatir, unos debates sanos. Pues esto yo creo que es una cosa, esto yo creo que es otra. Por ejemplo, ya lo visteis antes, que Esteban comentaba que pues ese vídeo en el que os comentaba antes con la que obtuve de la cámara de fototrampeo de una ave nocturna en un chotacabras, bueno, pues yo, gracias a publicarlo, pues ya aprendí, ya digo, bueno, pues puede ser chotacabras, y efectivamente después de me da para tirar del hilo, leer más acerca de esa especie y saber que efectivamente podría ser casi fijo chotacabras, entonces que la presencia de chotacabras es posible dentro de cierto territorio. Entonces, esto de los rastros, pues a mí me encanta publicarlo. Y es cierto que probablemente sea de los contenidos que menos visualizaciones pueda tener. Pero a mí eso me da absolutamente lo mismo, el tema de las visualizaciones. De hecho, para los más y las más habituales, ya sabéis que eso es una tónica habitual, que a mí es que me da lo mismo. Porque esto lo hago porque me gusta y porque me está enriqueciendo mucho y creo que puedo estar aportando algunas cosas, como por ejemplo tejer ciertas redes y conectar unas personas con otras que quizás de otra manera no hubiesen podido conectar. Y eso me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Entonces, bueno, pues eso me gusta. Y esto de los vídeos de los rastros voy a seguir haciéndolos porque a mí me entretiene mucho, a mí me enriquece mucho y creo que teje redes muy positivas. Así que os va a quedar mucho vídeo de rastros por disfrutar aquí en Dani Cultura. Y sobre todo, quien más lo va a disfrutar soy yo. Esos vídeos son de mis favoritos, os lo tengo que decir. Y son de los que menos visualizaciones tienen. Así que no desdeñéis nunca vídeos que tengan pocas visualizaciones o canales que tengan pocos suscriptores, porque puede que allí haya tesoros. Así que espero que podáis seguir mi rastro y acompañarme en este viaje que empecé hace tiempo aquí en Dani Cultura y que, de verdad os digo, espero que sigáis acompañándome. Gracias y nos vemos en el siguiente contenido de Dani Cultura. Chao.